Radio IBI, la clave es cercanía.
Bien, pues como decíamos, esta semana iniciamos la ronda de intervenciones de los portavoces municipales tras la celebración del pleno ordinario de la pasada semana y lo hacemos con Lourdes Masegosa en representación de Vox, el único grupo que no se ha sumado estos días a la conmemoración del 8M, Día de la Mujer, así que hablaremos de este tema, también de los resultados de la votación sobre la lengua base en los centros escolares y de otros asuntos de actualidad municipal en estos próximos minutos que vamos a pasar en compañía de Lourdes Masegosa. Buenos días, Lourdes.
Buenos días, Lola. Empezamos calentitos, por lo que veo hoy. Empezamos fuerte.
En cuanto a temas, sí. En cuanto a climatología, está el día así un poco revuelto. No sé si a nivel político también considera que hay, digamos, mucha variación de unos momentos a otros.
Bueno, estamos a mitad de legislatura. No tenemos presupuestos todavía, no han salido lo que llevamos de legislatura ningún presupuesto y claro, pues hay ya ciertas tensiones y un desgaste en el equipo de gobierno, sobre todo la oposición, pues seguimos siendo los mismos que estábamos y diciendo las mismas cosas que ya decíamos en 2023.
A mitad de legislatura prácticamente, pasa el tiempo, ciertamente, Lourdes. Bueno, como decíamos, luego hablaremos también de los presupuestos. Estos días se han celebrado los actos organizados desde el Ayuntamiento para conmemorar el 8M. En el Pleno se aprobó una moción con el compromiso de seguir trabajando en políticas que favorezcan la igualdad, que contó con el voto favorable de todos los grupos, excepto el suyo. Queríamos que nos explicase, Lourdes, ¿por qué cree que se está utilizando a las mujeres para sacar votos?
Pues porque la verdadera igualdad ya está reconocida en la Constitución. Esto, primeramente, la Constitución dice que todas las personas son iguales ante la ley. Únicamente, pues tenemos que hacer los políticos, hacer que esto llegue y tomárnoslo en serio, ¿no? No necesitamos más políticas que las que, quiero decir, más normativas ni más leyes que las que ya tenemos. Entonces, nosotros pensamos que la verdadera igualdad no discrimina y no enfrenta, sino que protege sin politizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en España las mujeres merecen respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes que al final no cumplen su cometido, porque no podemos olvidar que siguen muriendo mujeres casi, bueno, pues todos los meses hay alguna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta ley de género no acaba con la violencia que sufre la mujer. Yendo por ahí, pues en Vox defendemos a la mujer, claro que sí. Su bienestar, su libertad, su felicidad, su seguridad y su prosperidad, porque defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre, sino todo lo contrario. También defendemos de la misma manera al hombre. Todo lo que he dicho para la mujer me vale para el hombre, me vale para un niño, para una niña, para un anciano, me vale para todo el mundo, porque, como he dicho ya, la ley defiende que todos los españoles somos iguales. Entonces, clasificar por género o por sexo, que es como a mí más me gusta llamarlo, creo que no está solventando ningún problema. Las mujeres a día de hoy siguen sufriendo violencia y este tema hay que tomárselo muy en serio, claro. Así no puede ser de otra manera.
¿Y por qué consideran que hay una relación directa entre la inmigración y la desigualdad entre hombres y mujeres? Porque decía Lourdes en el Pleno que la islamización es contraria a la igualdad. ¿A qué se refería con esto?
Bueno, pues a lo que nos dicen los datos, porque en el Pleno también puse como ejemplo a dos comunidades autónomas que, según los datos que recogí de 2024, estas dos comunidades, que son Andalucía y Cataluña, pues nos arrojan datos de que, por ejemplo, Andalucía registró un 20,08% del total nacional en 2024 de casos de violencia de género, como la llaman ellos, y Cataluña registró el 25% del total nacional. Esto viene del INE, los datos son del INE, y luego de ACNUR extraigo otros datos que nos dice que en Cataluña en 2024 también pues, se registra un récord en la llegada de menores extranjeros no acompañados durante 2024. Un aumento del 13,2% con respecto al 2023 y en total fueron 2.644. Bueno, pues lo mismo sucede con los mismos datos, los obtengo de Andalucía, donde 2.240 inmigrantes ilegales llegaron a las costas andaluzas durante 2024. Estos son datos de ACNUR. Entonces, no es casualidad de que estas dos comunidades autónomas sufran más violencia de género cuando están acusando cifras mayores de este tipo de inmigración, porque es un tipo de inmigración que, aparte de ilegal, son culturas que son incompatibles con la nuestra en su gran mayoría. Lo que entra ilegalmente son hombres, no son hombres y mujeres, tanto que defendemos la igualdad, no, en su mayoría son hombres, o mujeres con niños pequeños o embarazadas, pero en su mayoría hombres totalmente. Entonces, esto es una invasión que además perjudica gravemente a nuestras mujeres. Lo están demostrando las cifras y yo lo tengo que decir. No es esto lo que quiero para IBI. No quiero que en IBI entren este tipo de personas que no vienen a integrarse, porque además traen una hoja de ruta que siguen a pies juntillas y no vienen a trabajar ni a estar dentro de una sociedad que es como la nuestra, que siempre ha sido, creo que la sociedad de IBI siempre ha sido una sociedad que ha admitido a la gente que ha venido de fuera, siempre y cuando esta gente pues se haya integrado con nosotros en nuestra sociedad ibense. Si es que no hay ningún problema cuando es... cuando son personas que se adaptan a nosotros y que pues vienen a eso, a buscarse la vida trabajando, integrándose y participando de nuestra vida social y económica. Cuando no es así, pues nosotros tenemos muchísimas discrepancias y no queremos a esta gente que viene a delinquir en nuestra sociedad ibense.
Lourdes dice que ya la Constitución recoge que hombres y mujeres somos iguales, al menos ante la ley, pero en lo social, bueno, pues se evidencian todavía cuestiones como la brecha salarial, el tema de que las mujeres nos podemos haber incorporado al mundo laboral, pero seguimos teniendo más problemas a la hora de la conciliación familiar, nos dedicamos más a los cuidados, esto en líneas generales, ¿no? Más horas en las tareas de casa. Claro, lo que yo no acabo de entender, porque esto es una realidad, es cuál es la postura de Vox para que realmente se alcance esa igualdad real, ya no ante la ley, sino en la vida, en el día a día, en nuestra convivencia social, digamos.
Bueno, yo dejaría que las mujeres decidieran y no les impondría ninguna cuota. Son ellas las que están ahí y deben de decidir. Desde luego, las animaría a formar parte de trabajos y que siempre se han considerado como trabajos más masculinos, ¿no? Más para hombres, pues las animaría. Pero que vamos, que en principio no les haría pasar por unas cuotas si ellas no tienen pues una idea, unas ganas de trabajar en algo que no les llama la atención o no les gusta. Esto es un hecho. Hay trabajos que a las mujeres pues no nos llaman la atención y no nos gustan, y a los hombres pues les llama más, porque por lo que sea, yo no soy socióloga, pero esto es así. Entonces, que funcionen estos trabajos o que quieran hacerlos funcionar a partir de unas cuotas, pues me parece algo pues que no viene a ser, no viene a cuenta, ¿no? Entonces, yo quiero dejar claro que los beneficiados de la ideología de género, en primer lugar, los beneficiados de la ideología de género y del feminismo no han sido las mujeres. Entonces, yo quiero dejar claro que los beneficiarios han sido una casta política y además una casta política corrupta, porque se ha servido del dolor de muchas personas para hacer para hacer rentable su propio negocio, utilizando los recursos públicos, además, que son de todos, para el adoctrinamiento y el despilfarro político. Los casos de Rejón y de Monedero los dejo caer en el pleno y nadie se inmuta, o sea, es que como si hubieran oído llover, cuando esto es algo muy serio y muy grave lo que ha estado pasando, es decir, que la izquierda tapa a los agresores de las mujeres cuando forman parte de su tribu, de su séquito, de ellos mismos. Entonces, esos los tapan, los esconden. Han estado mucho tiempo en la sombra. Todos sabíamos que ahí pasaba algo, pero no sabíamos qué. ¿Y cuál es la sorpresa? Que más tarde o más temprano salta la liebre, las cosas se saben y se ven, y ahí tenemos pues a unos presuntos agresores de mujeres, que espero que, si es cierto todo lo que las mujeres víctimas han contado, pues espero que tengan su merecido. Desde Vox nosotros defendemos siempre que los agresores de las mujeres, los violadores, tienen que estar recluidos, pero vamos, por muchísimo tiempo, hasta el final de sus días, si pudiera ser, porque también los datos nos dicen que cuando los soltamos, pues vuelven a recaer en estos delitos. Entonces, también quiero recordar que los que han soltado violadores a la calle y les han facilitado el volver a una sociedad a la cual los violadores no se adaptan porque lo único que saben hacer es delinquir contra las mujeres y violentarlas, pues esto lo han hecho desde la izquierda, los han soltado desde la izquierda. Así que todas estas patrañas y mentiras que sueltan para beneficiarse únicamente de su sillón me lleva a la conclusión de que utilizan a la mujer como herramienta política, que es justo lo que yo no quiero ser. Yo como mujer no quiero ser herramienta política de nadie. De nadie. Sí que quiero unas leyes que me defiendan, pero también igual que defiendan al hombre. No quiero ser más que un hombre, tampoco quiero ser menos. Esta es la igualdad real. Cuando esto no sucede, pues encuentro mentiras por doquier y desde luego, no, como dije en el pleno, no voy a participar ni una sola vez de estas mentiras, ni aunque me quede sola. Me quedaré sola las veces que hagan falta. Pero no voy a participar de estas mentiras, hombre. Han estado soltando violadores, han estado tapando casos de personas que agredían a las mujeres. Entonces, pues no creo conveniente ir con esta gente de la mano a ningún sitio.
Pues esta fue una de las mociones que se llevó a pleno. Otro tema que también se elevó a debate fue una moción de Somibi al objeto de blindar el territorio de la Foya de Castalla ante los macroproyectos de las plantas fotovoltaicas. ¿Por qué voto en contra? ¿Está Vox a favor de las macroplantas?
Bueno, en primer lugar, estamos a favor de las macroplantas, claro que sí, pero siempre y cuando se pongan en un lugar que tengan todas las cosas en regla, que respeten el medio ambiente, que sean unas macroplantas que además sean en beneficio de los vecinos, cosa que no ocurre con estos proyectos que nos traen, porque los beneficios se van, es decir, la luz que se extraiga se va a parar lo menos a Muchamiel, creo que era, sí, a la costa. Entonces, si nosotros estamos a favor de una colocación de unas plantas de manera racional, esto es decir, que tengamos un poco de sentido común a la hora de ponerlas. Creo que es posible. Es que tenemos tejados, pues todo lo del mundo, todos bueno, ya ves, todos los tejados que hay en el pueblo, tenemos sitios donde se pueden poner placas solares. Sin embargo, vamos a parar a un acuífero y a una zona donde, bueno, pues hay una cierta biodiversidad que creo que hay que respetar. No podemos llegar y poner ahí placas que sabemos que además van a aumentar unos grados las temperaturas y que no son compatibles con la biología del lugar. Entonces, en principio, pues ya lo voté en su día, estoy en contra de esta situación aquí en IBI. Pero ¿qué pasa? Esto ya se votó, ya salió una moción que fue más o menos consensuada entre todos los grupos, creo que el Partido Popular se abstuvo y todos los demás votamos a favor. Es decir, que esto ya se habló, ya había salido y salió adelante. ¿Qué pasa con esta nueva moción que nos trae Compromís? Pues que es un corte y pega de otras mociones que se han presentado en otras localidades, como pasa siempre, donde nos piden que deroguemos unas leyes que son del Botanic. ¿Esto qué quiere decir? Pues en primer lugar quiere decir que reconocen que hicieron las cosas mal. No quiere decir otra cosa, ¿eh? O sea, en un primer momento quiere decir que ellos hicieron las cosas mal, porque vienen a mí a pedirme que les derogue algo que hicieron mal. De acuerdo, hasta ahí todo bien, porque estoy de acuerdo en derogar algo que no está bien hecho y que por tanto hay que prescindir de esta legislación. De esta legislación, sí. ¿Qué pasa? Que no veo una propuesta. Una propuesta trabajada para la situación de IBI. No traen ninguna propuesta. Ellos piden derogar, 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 derogar. Y esta es la única propuesta que hay, creando una incertidumbre y un vacío legal hacia qué va a pasar en el futuro con estas empresas que quieren instalar placas para crear luz, aunque sea, eso sí, empresas que ya sabemos cómo va, que funcionan pues a beneficio propio. Pero bueno, dentro de eso, estas empresas tendrán que, tienen su derecho a existir, ¿no? Entonces, pues tendremos que decirles qué pueden hacer y qué no. Si les decimos y les derogamos esta salida, pues habrá que presentar otra. Entiendo que tendrán que traer una propuesta para estas empresas, ¿no? Porque el daño ya está hecho. O sea, esta empresa que presenta un proyecto ya viene con un daño, o sea, con una propuesta que es legal con las leyes que ellos dejaron. Unas leyes que también vienen de Europa, que tanto PP como PSOE y los mismos de Compromís, te entiendo, también estarían de acuerdo en su día, que es la descarbonización de Europa. Y además hay unos tiempos que tenemos que cumplir. Por eso nos están apretando tanto, porque no se están cumpliendo los tiempos. Entonces, claro, tú me traes derogación, 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 pero si yo derogo, dejo un vacío legal, no se pueden instalar estas empresas, no se pueden instalar ahí, de acuerdo, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué otra cosa pueden hacer? No hay alternativas, cuando tienen que haberlas, porque es que ellos han firmado en Europa que tienen que haberlas. Bueno, pues esta controversia me, dicho, vamos, literalmente, pues me deja un poco loca, y entiendo que tiene que ser que no, porque es que no es coherente. No es coherente. Ellos se han metido en ese embolado, pues ahora tienen que salir. ¿Cómo? ¿Derogando lo que derogando, derogando y nada más que derogando? Pues no se hacen las cosas así. Habrá que buscarle una salida para que esta empresa se marche o encuentre otro sitio que le interese y se marche, que deje IBI en paz, porque esos terrenos no corresponden para lo que quieren plantar allí, claro.
Vamos a hablar de la lengua base en los centros escolares. Nos gustaría saber qué lectura hace de los resultados, tanto a nivel local como comarcal, incluso autonómico, y si cree que ha sido un varapalo, como hemos leído en algún medio de comunicación, para el gobierno de Carlos Mazón, el resultado.
Varapalo, vaya. Bueno, yo creo que varapalo en ningún caso, porque es que las familias han podido decidir. Las familias lo que querían era decidir. No hemos mostrado inclinación desde mi grupo municipal porque eligieran una cosa o eligieran otra. Queríamos libertad, que era lo que nos estaba dando. De hecho, aquí en IBI debería de ser perfectamente normal que hablar en valenciano tanto como hablar en castellano. Es que debería de ser compatible las dos cosas y con naturalidad, porque somos bilingües. Somos bilingües y esto es, lo he dicho muchas veces, esto es algo, pues, culturalmente es muy valioso ser bilingüe, ya nacer con esa particularidad en nuestra zona. Entonces, dentro de esto, luego cada familia, cada persona se siente más cómoda en una lengua más que en otra. Y creo que eso es de respetar. A la hora de estudiar, a la hora de leer, uno puede tener unas preferencias, pero ¿por qué no? ¿Esto quiere decir que no vas a aprender la otra lengua y que la vas a dar de lado y que la vas a dejar? Pues yo creo que no. Es mi manera de ver las cosas. De hecho, yo aprendí valenciano dando 3 horas a la semana y aprendí. Y si querías más, pues podías dar más, claro, para luego presentarte a una titulación. Entonces, como no podemos volver a las dos líneas, que esto no sabemos todavía mucho por qué, como no se podía volver a las dos líneas, pues se optó por dar esta libertad a las personas, a los padres, a las familias, en base a pensar siempre en lo que era mejor para sus hijos. Ojo, no mejor para los profesores. No mejor para ellos, porque es que ellos, siento mucho decir que los veo muy preocupados por el trabajo que se les viene encima. Cuando salieron las dos líneas hace ya unos años, como era una novedad que sacaban ellos, entonces sí que estaban más predispuestos a sacar la línea del valenciano. Es que estaban todos, pero contentísimos. Chica, ahora resulta que no. Ahora es malo todo. Pues no, no puede ser. No es coherente, no es coherente. Entonces, creo que lo más importante es quedarnos con que los padres han podido decidir la libertad que han tenido para hacerlo. Independientemente de la lengua que haya ganado, que haya sido la más votada en cada centro. Independientemente de eso. Y luego creo que tenemos que educar, esto ya es mi manera personal de ver la situación, tenemos que educar a los hijos en que las dos lenguas son compatibles, las dos lenguas forman parte de nuestra cultura y de nuestro sentimiento valenciano en nuestra región, y creo que las dos son importantes por igual. Aunque te sientas más cómodo en una, la otra no se puede olvidar y también hay que aprender y tenerla presente y ser constante con ella. Entonces, a partir de ahí, pues nada, bienvenido cualquier resultado y vamos a ver en los próximos días o en el próximo curso cómo se va desarrollando todo, siempre desde el respeto a las dos lenguas, claro.
Algunos temas que Lourdes planteó en el pleno. Previsión en el tema de la obra de la Plaza de la Iglesia. ¿Por qué le preocupa este asunto? ¿No les han en comisiones explicado un poco cuál sería la intención una vez que se aprueben los presupuestos?
Sí, bueno, nos dicen que faltan certificaciones, que falta esto, que falta lo otro. Es que no veo ahí una... ¿cómo te diría? Una decisión política de acabar con este tema. Y me da la espina, tengo la impresión de que esto está enquistado, de que la plaza de la iglesia se nos ha enquistado y está como un poco rezagado, no sabemos cómo vamos a sacar esto adelante. La obra fue una patata caliente que dejó el PP en el aire porque estuvo mal empezar esa obra sin tener una aplicación presupuestaria destinada a ella. Estuvo bastante mal. Y ahora pues parece que eso está enquistado y aquí los que sufren son los ciudadanos. Mi impresión es que si no se puede llevar a cabo la obra, no se va a llevar. Si falta dinero y no lo tenemos, no se va a hacer. Y como que se está dejando para más tarde, más adelante. Esta es mi impresión personal y ojalá que me equivoque. Ojalá que venga aquí Nuria mañana y nos diga a todos, venga, que la plaza de la iglesia va para adelante. Ya. Oye, pues fantástico sería. Pero es que mi impresión es esa y tengo una preocupación constante y por eso pregunto en el pleno a ver qué es lo que consigo, qué es lo que me dicen y qué es lo que hasta dónde llegan públicamente.
Pues Nuria apenas no va a venir mañana, pero en cuanto venga, desde luego le trasladaremos estas dudas que nos manifiesta Lourdes Masegosa. Al igual que la cuestión del pago a proveedores, que también se acaba de relucir en el pleno, el concejal de Hacienda, David Rojas, nos explicaba aquí recientemente que es inminente el cierre de 2024. Al pleno se presentaba, se daba cuenta de la liquidación de 2023 y los presupuestos de 2025 podrían quedar aprobados este mismo mes de marzo, con lo cual ya se podría pagar a proveedores y también tema de subvenciones, ponerlas al corriente con lo que queda pendiente de 2023.
Qué bonito todo, le voy a poner un jarrón. Me encanta. Yo que avancemos en el tema económico, la verdad es que me encanta, porque salimos un poco de toda la problemática que estamos arrastrando ya tantos años. Entonces, que nos traigan unos presupuestos, vamos, es que lo estoy deseando, lo he dicho ya muchas veces. Estamos en 2025, llevamos media legislatura y no hemos visto unos presupuestos. Los que tenemos son prorrogados del 2022. Así que creo que ya va tocando, ¿no? Creo que ya va tocando que se ponga encima de la mesa un anteproyecto, lo que sea que tengan, para ver por dónde van. En cuanto al cierre de 2024, el pago a proveedores, pues no lo tenía, pero el señor Rojas, a partir de que le hago esta reclamación en pleno, pues me lo pasa, me lo ha pasado. Estoy en ello, estoy revisando la documentación, es un expediente largo, entonces, pues en parte me alegro de que hay veces de que me contestan y podemos trabajar. Nada más que decir, si es que esperar a que se presenten los presupuestos y desearles que los saquen ya, si es que es lo que nos hace falta. Pero vamos, yo ya los pedí en 2023, estamos en 2025.
Hizo también referencia a una subvención de servicios sociales. ¿A qué tipo de subvención se refería, Lourdes?
Vale, no, esto es que o no me expliqué bien o lo entendieron mal. La señora Montse creo que lo entendió mal. Yo me refiero a que habían trabajadores que están pagados con una subvención de la Generalitat Valenciana para dedicarse a servicios sociales y se estaban dedicando a recursos económicos. Entonces, no sé yo si esto plantea algún informe en contra. No tengo ni idea, pero vamos, yo entiendo que no es el destino de estos trabajadores. Y claro, y tenía pues esa preocupación y lanzó la pregunta y creo que la entiende mal porque no me contesta lo que yo le digo. Así que está todavía en el aire, no entiendo muy bien qué quiso decir, pero no me parece correcto que estando servicios sociales como estaba, pues se dedicara a gente de servicios sociales, a recursos económicos y así como te digo, o sea, es que la Generalitat nos da una subvención para el pago de estas personas. Y son para que se dediquen a lo que están contratadas, no a otras secciones.
Pues nos quedamos también a esta pregunta, a ver si encontramos respuesta. ¿Por qué considera que fue desastrosa la organización del carnaval, Lourdes?
Bueno, pues porque llovía, se sabía que iba a llover y aún así, pues no. Bueno, se abre la fábrica Rico, pero allí no puede entrar todo el mundo, es imposible. Hacía frío, la gente mojándose, creo que fue un desastre, porque van con niños, eran menores, o sea, es que creo que fue un desastre. Esto se debería de haber evitado. ¿Qué necesidad tenemos de que las personas pillen un resfriado, una neumonía allí en la puerta de la fábrica Rico, mojándose porque no podían entrar? Pues creo que tenemos que ser más responsables. Hubiera sido doloroso, claro que sí, hubiera sido doloroso porque, pues bueno, pues la gente se había estado apuntando y todo esto, y habían ganas. Pero cuando las previsiones eran las que eran, pues hay que tomar decisiones, que para eso estamos los políticos, y por dolorosa que sea una decisión, si hay que tomarla por responsabilidad social, pues hay que tomarla. Entonces, esto es que les falta a la hora de tomar decisiones que te dejen quedar un poquito mal, pues parece que piensan que no es el momento, que a ellos no les corresponde o a ellos no les toca, cuando todo lo contrario. Y luego, ¿qué pasa? Que el efecto de rebote es precisamente quedar mal, porque no han tomado la decisión a tiempo. Entonces, pues creo que deberían de haberse anulado o haberse cambiado de día, aunque nos hubiéramos ido ya, vete tú a saber, a mayo a lo mejor, porque estaban todas todo lleno de actividades, pero habría que haber planteado otro día o haberlo anulado, seguro.
Bueno, pues decíamos de actividades, desde luego ya este mes de marzo viene cargado. Este próximo viernes tenemos el acto institucional. El ayuntamiento va a destacar la solidaridad del pueblo de Ibia, además de otros reconocimientos que ya hemos contado también a través de la radio.
Sí, es una idea que cuando nos traen la propuesta el equipo de gobierno, a mí me parece muy bonita y además es lo que toca, no se merecían menos. Pensar que Ibi se volcó con los afectados de la Dana, fueron unos días muy duros, con 200 y pico víctimas y mucha gente necesitaba, que pedía ayuda por los medios y como podían. Entonces, ahí estuvo el pueblo, pero vamos, sin importar ideologías, sin importar edades y sin importar posibilidades económicas. Estuvo todo el mundo. Todo el mundo se volcó. Necesitaban agua, yo qué sé, la de palés que se cargaron de agua, de barriles de estos de 5 litros. Es que yo creo que no hubo casa que no comprara un barril para enviar a Valencia. Como esto, pues tantas y tantas cosas. Allí yendo como voluntarios a limpiar calles, a limpiar casas. Creo que hemos sido un ejemplo de solidaridad. Y había que agradecérselo públicamente al pueblo de Ibi y había que darles este premio, como no, porque nos sentimos muy, muy orgullosos del pueblo que tenemos desde esta institución, desde este ayuntamiento, desde este grupo municipal también. Nos sentimos orgullosos y se nos llena la boca de dar gracias, gracias, un gracias muy, muy grande. No nos cabe, no nos entra en la boca cuando es tan amplio, ¿no? Esto nos ha llevado a esta elección y creo que es muy, muy acertada y muy merecida también. Así que, bueno, desde aquí agradecer de nuevo esto hacia el pueblo de Ibi, claro.
Pues recordamos que el acto será este próximo viernes, la entrada es gratuita, todas las personas interesadas pueden asistir, todos estamos interesados porque como pueblo de Ibi prácticamente todos hemos colaborado con la Dana, por tanto tenemos ese reconocimiento, recoger, eso sí, entrada previamente en taquilla. Pues Lourdes, estamos ya fuera de tiempo prácticamente, pero también quería preguntarle porque he visto que se han reunido con representantes, usted y representantes de Vox de la comarca, para tratar el tema del transporte Alcoy-Alicante, que esto igual es un futurible, pero bueno, ustedes ya se han reunido, no sé con qué motivación exactamente.
Bueno, es que hablas con las personas que utilizan este servicio, su bus, la Alcoyana, ha tenido varios nombres, Vectalia. Hay personas, hay trabajadores, hay estudiantes, hay personas mayores que se trasladan y dependen de este servicio y de esta línea.
Ah, vale, que era del autobús, no del tren, que yo había pensado que
del tren. No, era del autobús.
Vale, vale, por eso yo decía lo del futurible, por aquel proyecto que se presentó, claro, del tren, pero si es del bus es un problema real.
Claro, yo...
De ahora ya.
Sí, yo lo había entendido como futurible, pues porque es verdad que a un futuro pues hay que hacer pues eso, un contrato con esta gente, con esta empresa o con la que salga, no lo sé, una licitación que se llama, está caducada y bueno, lo necesitan para poder ampliar los servicios, que al final se resiente, somos más gente, los mismos autobuses y no se da abasto a lo que necesitamos.
Así pues esperamos que se encuentre también una solución, porque sí es cierto que además, bueno, incluso estudiantes de ciclos formativos, claro, y demás, pues precisan, claro, de una ampliación de horarios, claro, claro, que les facilite ir de acá para allá.
Es un tema que en IBI está muy dejado, también los mismos, IBIAE, la Asociación de Empresarios, también nos comunicaba que, vamos, que echaba en falta más transporte para que trabajadores de otras zonas pudieran trasladarse a IBI a trabajar. O sea que es algo que es necesario, que está extendido y que el tema transporte pues tenemos que abordarlo más tarde o más temprano.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Lourdes. Nos vamos a ir viendo a lo largo de este mes, porque como decíamos son ya muchos los actos, la actividad sociocultural que empieza a florecer como la primavera en IBI. Así que nada, le agradecemos que haya venido hoy, que pase un buen día.
Vale, muchas gracias. Igualmente a todos y a ti también, Lola.
Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.